Para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, lo dice la Constitución Nacional. De donde sea. Colombia, Nigeria, México, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay. Para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Para todos ellos es la Argentina también. Y no hay diferencias entre ellos y nosotros. Como todos los jueves, esto es Venezuela Dulce y Amarga con el señor Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes Osvaldo, buenas tardes Carla, Marcelo, que va a tener una sorpresa para hoy. Tardes. Y tengo un invitado hoy, Osvaldo, se llama Carlos Álvarez y él es venezolano. Él es director ahorita de una obra que ya le estaremos comentando. Y bueno, quiero celebrar, pero quiero comenzar felicitando a todos los músicos porque es el Día del Músico, así que... Felicidades, Marcelo.
Bienvenido, Carlos, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cuánto hace que estás en Argentina, Carlos?
Llevo ya 4 años y medio.
4 años y medio, perfecto. Señor.
Hoy quiero tocar el tema, ya que la vez pasada estuvimos hablando sobre Gilda y todo esto,
¿sí?
Vamos a decir, devociones que tiene el pueblo hacia... Bueno, cualquier religión. Uh-huh. En Venezuela tenemos una tradición, la celebración de la Virgen de la Chiquinquirá, que ocurrió...
¿Cómo se llama la Virgen?
La Virgen de la Chiquinquirá.
Ok, la Virgen.
La chinita también, llamada de cariño.
Sí, la chinita. No tengo tanta confianza con la señora.
Bueno, casualmente se celebra cada 18 de noviembre. Uh-huh. Y lo curioso de esto, de lo que me llamó la atención de... que Venezuela es un país católico, un 71% es católico. Uh-huh. Y cree, es muy mariano, cree mucho lo que es la religión.
Nuestro eso... productor es muy mariano también. Perdón, ya... Perdón, fue una sincera.
Bueno, y la historia, así como usted me contó lo de Gilda, de todo esto, pues me gustaría comentarle a la gente que cree también la gente en Venezuela. Y cuenta la historia que en el año 1749, una mujer sencilla lavaba la ropa en las orillas del lago de Maracaibo y se encontró una tablilla. Ella dijo que le servía para cocinar o para tenerla en la cocina. Ella la deja ahí, se va para la casa, escucha unos ruidos como alguien golpeando. Y resulta que cuando ella regresa a la cocina, la tablilla estaba alumbrada, iluminada. Ahí ella gritó, milagro, milagro. Cuando ella grita esa palabra, la calle, bueno, se dio como el nombre a esa calle del milagro. Lo más curioso es que la gente comenzó a venerarla y una vez cuando la fueron a llevar para la iglesia matriz de lo que es el pueblo de Maracaibo, la levantaron, por órdenes del gobernador, la quisieron llevar a esa iglesia y resulta que se hizo pesada la estatua.
De acá no me voy, dijo.
De acá. Chiquita. No, ella no quería estar en esa iglesia, quería estar en la otra. Cuando ella, alguien dice...
Con pretensiones. Aparece de golpe y encima tiene pretensiones. No.
Aparte, ella dice, uno de los feligreses dice, tal vez la Virgen no quiere ir para esa iglesia, quiere ir para la de Juan de Dios. Y resulta que el peso de la estatua, vamos a decirlo así, se hace más liviano y la llevan hasta allá. Ahí le hacen el monumento y ahí es donde está ahorita la basílica.
Es una historia muy parecida a la Virgen de Luján, que efectivamente no iba a quedar en Luján, estaba en un carro, no sé dónde la llevaban, porque la verdad que desconozco bastante la cuestión religiosa, pero sí sé que la llevaban en un carro y que en un momento el carro se cayó, se quedó ahí y dijo, es porque la Virgen no quiere ir a otro lado y si no quiere ir a otro lado...
Se queda acá.
Se queda acá. Sí. ¿Sabe que las vírgenes son gente medio terca?
De armas tomar no queda.
Sí, no, son tercas en todo caso.
La gente, que es lo que se hace tradicionalmente en estos días, y es 18, se hace una amanecer gaitero, la gente toca en diciembre las gaitas. Bueno, vamos a tener después que son las gaitas aquí. La gente se reúne en una plaza y amanece tocando canciones en conmemoración a la Virgen. Y eso es lo más tradicional, lo más bonito que se hace en diciembre con esta...
¿Con gaita? ¿Se usa mucho la gaita?
¿Gaita es acordeón?
No, gaita es un ritmo venezolano, digamos, que lleva furruco. Es mucho más rítmico.
O sea, es un ritmo, no es un instrumento.
Exactamente.
No es la gaita de los gallegos.
No, para nada. Es un ritmo creado en Venezuela para celebrar, vamos a decir, las Navidades. Bueno, y por eso quiero hacer una invitación, ya que la gente de Alianza por Venezuela se va a reunir para hacer una misa, celebrando el Día de la Chiquinquirá, este 24 de noviembre en Rivadavia 4879. Así que si la gente quiere ir...
¿Rivadavia? Decirlo bien.
Rivadavia 4879. Ellos van a estar también, eso se va a celebrar la misa a las 12 del mediodía y después se va a hacer la celebración en el Parque Rivadavia.
En el Parque Rivadavia, sí, el 24.
Pleno Caballito, para los que quieran, la línea A de subte está
lo
por
puede,
allí.
Sí, lo puede llevar.
Van a estar las gaitas, así que... Exacto. Para que,
las gaitas que no son el instrumento,
claro,
de gaita,
no es la
de
gaita.
Carlos Núñez, que vino otros días, otra no cosa. Vamos a hablar un poco de teatro, me parece.
Sí, primero, sí.
Ya que está Carlos con nosotros, vos me dirás.
Estas vueltas que da la vida con Carla, que es una amiga psicóloga que conocí, que está, bueno, tenemos mucho contacto, la voy a tener después para un tema... que me interesa tocar.
Sí, no me cuentes tus levantes, no me importa. Okay. Dame de por qué está Carlos acá.
Bueno, Carla y Carlos se conocen porque estaban, bueno, tienen una relación bonita a través de esta obra de teatro, a través de unos amigos. Yo hablo con Carla y me dice que ellos tienen una obra de teatro que se llama Ilusión Navideña y que está dirigida por un venezolano, pero la producción está también hecha por
argentinos.
Bueno, bienvenido Carlos.
Muchas gracias por la invitación, Jaime. Sí, la obra se llama Una Ilusión Navideña. Es una obra que bueno, ya tenemos ya 3 semanas en cartelera. Nos estamos presentando en el Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460, por allá por Villa Crespo. Y es una obra que habla de la Navidad venezolana actual, ¿no? El 2018, cómo Venezuela hoy por hoy vive y disfruta de una Navidad. Sabemos que la situación en mi país lamentablemente no está fácil. Ingredientes como esas comidas típicas navideñas como la hallaca, el pan de jamón, no se consigue. El tema este, ya que mencionaste lo de las gaitas, es muy complicado que se viva una fiesta, ¿no? Como claro, se vive normalmente en Venezuela. Nosotros la Navidad, para nosotros es muy importante. Sí. El espíritu navideño lo vivimos mucho, muy al estilo gringo, por así llamarlo, pero es más o menos de nuestras raíces donde lo aprendimos.
Carlos, cuéntame, ¿cómo fue la adaptación y de dónde viene la obra como
tal? La obra como tal nace de un cuento llamado La Cerillera, o mejor conocida como La Vendedora de Fósforo, de Hans Christian Andersen. Yo lo que hice fue solamente agarrar el esqueleto de la historia, ¿no? Porque no tiene nada que ver el cuento con una ilusión navideña, nada que ver, porque bueno, es una niña, el cuento es una niña que vende bengala, se muere de frío allá por Dinamarca, y después de muerta es que todos se arrepienten, ¿no? Muestra mucho esto del egoísmo humano, porque nadie le compró una cerilla a la niña y se muere. En este caso no, me quise agarrar de, sí, las bengalas, de esa ilusión. ¿Por qué? Porque hay muchos venezolanos que todavía tienen esa fe y esa ilusión de que Venezuela pueda ser como antes, poder disfrutar las Navidades como antes, y decidí escribir. Fíjate que el cuento tiene 7 hojas, te voy a comentar afuera, 7 hojas, y el libreto hoy por hoy tiene un total de 42 páginas. Prácticamente es una obra totalmente nueva, basada en una idea original
de Hans Christian. ¿Eso fue como un desahogo tuyo? ¿Qué fue eso?
Sí, realmente no tenía idea, o sea, he hecho teatro estos 4 años en la Argentina, gracias a Dios, a nivel artístico me ha ido muy bien a nivel teatral, pero este año pensaba tomármela muy relax, no hacer teatro, pero bueno, caí en una depresión hace 3-4 meses, bien fuerte, y decidí refugiarme en el arte. Por eso el eslogan que hoy por hoy decimos mucho en este proyecto es que el arte nos salva, y sí, el arte de una u otra forma nos salva de esos malos momentos, esas tristezas, esas depresiones que uno puede llegar a caer, y gracias a Dios salió Ilusión Navideña, 3 meses de trabajos hermosos con 18 actores en escena, más la ayuda de una producción argentina, MM Producciones, al mando de Marcelo y Roque Anzuategui.
¿Los actores son todos venezolanos?
Todos venezolanos. Pensé que iba a ser complicado, pero no. Más bien se nos quedaron 76 actores afuera que nos llevaron con la solicitud para hacer el casting.
O sea, vos pediste actores venezolanos y aparecieron más de 80.
Sí, más de 80. Y bueno, hoy por hoy siguen llegando mensajes de si vamos a hacer algo más. Yo realmente no acostumbro a hacer obras venezolanas. Me gusta es hacer proyectos argentinos porque, bueno, si el argentino crece, uno como venezolano obviamente va a crecer. Uno crece con ustedes. Pero en este caso, aprovechando la fuerte comunidad que hay, 350 venezolanos diarios están entrando al país este año, sobró.
¿Cómo ha sido la experiencia con el público extranjero? Porque no solamente va a dedicar al venezolano, sino
claro, la obra obviamente como va a dedicar al venezolano, sí, Al extranjero como que le hace un poco de ruido, pero lo entiende, sobre todo el colombiano, el ecuatoriano, porque sí, ellos también viven una Navidad fuera de su país y tienen algo de semejanza. Lo interesante que ha aparecido en estas tres funciones es que el argentino sale conmovido y hasta llorando. Y una de las respuestas que me dan es que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿ok? Si bien es cierto, Argentina está pasando por momentos a lo mejor un poco complicados, ellos como que se dieron cuenta que observando al lado, viendo un poquito de lo que realmente se vive, les entró como que ese miedo de que ojalá no nos vuelva a pasar, porque la Argentina también tuvo, creo que un escape de fuga en el 2001 aproximadamente, sí, más sí. o menos tengo la historia, sí. Y como que no quisieran volver a repetir eso. Y viendo, porque yo reflejo la Navidad actual, es como que, wow, ojalá no nos pase nunca y ojalá también los buenos deseos por parte de la Argentina de que Venezuela se recupere pronto, pues que sea ese país alegre que siempre nos han conocido.
¿Dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son las funciones que quedan?
Las redes sociales que... Las funciones, vamos a estar, nos quedan dos. Estamos todos los viernes a las 23 horas, como comenté, en el Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460. Tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Una Ilusión Navideña. Y bueno, por ahí se pueden contactar con nosotros.
Carlos, estabas hablando de la participación de los actores venezolanos. Todos estos actores, que tanto los que participan en tu obra como los que quedaron afuera, pero se interesaron por participar... ¿Son actores, digamos, eran actores en Venezuela o son actores aficionados?
Mira, te voy a ser sincero, de la mayoría, yo creo que eran actores que están comenzando, ¿no? Uh-huh. Fueron solamente dos actores de renombre, por así llamarlo, conocidos, que sí se interesaron por el proyecto, pero que bueno, ya yo tenía ya mi elenco. Yo realmente no me dejo guiar mucho por el nombre de la persona, si me trae o no. Más bien, ellos nos dan el apoyo por redes sociales, con eso nos basta. Por eso, gracias a Dios, hemos tenido una gran participación. A ver, en el teatro caben 60 personas y no bajamos de 45. O sea, se puede decir que es casi sala llena. Siempre entre venezolanos y argentinos, es una mezcla. Más venezolanos, obviamente. Y bueno, no, realmente en su mayoría son actores que están empezando.
Porque te preguntaba, digo, ¿qué hacen ellos habitualmente? ¿De qué trabajan?
Wow, de todos, incluyéndome yo que soy director, productor y también actor, trabajo, por lo menos yo en mi caso, de mozo, asesor y también, aparte de esas dos cosas, tengo de vez en cuando contrataciones con Disney, aquí mismo en Pilar, donde, bueno, hago una que otras cosas para lo que es la página de Instagram o Facebook. Pero la mayoría del elenco son ingenieros, muchos son mozos, otros están cuidando personas mayores, algunos médicos, obviamente estudiantes, porque tenemos unos 4 o 5 menores de edad aproximadamente.
Aparte de la cuestión claramente artística de hacer una ilusión navideña, de hacer la obra, ¿de qué les sirve a todos ustedes hacer la obra?
Lo que pasa es que la obra, como comenté, me ayudó a mí mucho. Ahora, el elenco, ¿qué les sirvió? Y a todos en general, juntar esas raíces. Yo, por lo menos, que tengo 4 años y medio, trataba de hacer caso omiso a lo que pasaba en mi país porque me hacía daño, porque mi papá está allá y es el único que me queda familiar, tesoro, porque el resto está en Barcelona, España. Y es como que trato de no, porque me duele bastante y trato de alejarme. Y el unirme y el hacer este proyecto, lo que me abrió fueron las puertas de darme cuenta de la cantidad de venezolanos que hay emprendiendo. Venezolanos que ya tienen su propia empresa con menos de un año acá. Venezolanos que siguen creyendo, que tienen esa fe. Y es como que nos llena, o sea, me llenó mucho. Y al elenco le llenó. Y cada vez que van a ir a ver la obra, a nosotros como elenco nos sentimos como que qué lindo haber hecho algo, mostrar algo de nuestro país. Salimos llorando siempre, pero la alegría, la felicidad, como que qué lindo reencontrarme. Yo en mi caso, reencontrarme con mis raíces y poder ver que bueno, que las cosas no están tan fáciles y que las cosas están peor que lo que uno se lo imagina, fue fuerte.
¿Con esta obra sí tiene alguna esperanza de algo?
Es una pregunta difícil para mí. Para el elenco, la mayoría sí tiene esa esperanza. Yo realmente, desde que me fui a mi país, yo sé o creo que lamentablemente Venezuela... podrá salir, pero no sé, yo volver, por lo menos en mi caso, sería muy difícil. Yo me adapté muy rápido a la Argentina, como segunda opción ya está España por mi mamá y en familia, por lo menos mi familia no saben, porque es como que va a tardar mucho tiempo.
¿Qué encontraste en Argentina?
Mucho arte. Mira, yo te voy a ser muy sincero, yo a la Argentina le tenía algo de miedo porque pensé que eran un poquito racistas, sobre todo porque el argentino extranjero es un poco prepotente, te voy a ser muy sincero, ¿no? Y no quería venir. Vine porque mi hermana se empeñó en venir a Argentina. Habíamos hecho un casting, porque ella también es artista. Habíamos hecho un casting en Televisa, en México, no quedamos. Y bueno, dije, bueno, vamos a venir. ¿Qué es lo que puedo conseguir acá? Al tercer día, no solamente me cambió el arte que tienen acá, sino la gente. Una humildad que yo de verdad digo, wow, ojalá para los argentinos que pisen afuera sean iguales al local, porque es que lamentablemente no tuve suerte.
O sea, que el argentino afuera, según tu percepción.
Y según, no, bueno, he tenido la oportunidad de visitar, gracias a Dios, de viajar a nivel de familia, sea Estados Unidos, México, Brasil, conocer países, y lamentablemente no tuve suerte con ningún argentino.
Che, acá hay un venezolano que está diciendo que somos humildes.
No, y
sí, a ver si la queremos un poquito, porque somos muy humildes, estamos, chicos, estamos dando una mala imagen de humildad,
No, es la verdad, son muy humildes, me ayudaron muchísimo. O sea, yo realmente, fíjate que mi vida artística en la Argentina se lo debo a un argentino. Me metió en todos los proyectos teatrales que pudo, me abrió varias puertas. Más allá del arte, el que me saluda, que vende verduras, el de la panadería, o sea, me quedé loco. O sea, fue un cambio como que radical, tanto así que tengo la oportunidad de irme a Barcelona y no, sigo apostando acá. Me voy de vacaciones ahorita, pero mi mamá me dice, te vas y te quedas. No. Me regreso a la Argentina, tengo cosas que hacer por ella, todavía creo en ella, con toda la situación que estamos viviendo, yo le tengo fe, porque, ok, también yo tengo una visión más horrible, yo me fui en el 2014 pensando que era lo peor que había dejado,
y no,
o sea, mi papá me dio dos bofetadas hace 2 semanas, entonces, difícil.
Carlos, agradecido por venir.
Muchas gracias.
En 10 segundos, ¿qué podemos encontrar en la obra y alguna sorpresa?
Ah, sí, tenemos patrocinantes, Sorpresas Creativas, Sabor de mi Tierra, que venden chicha. Chicha es una bebida típica de Venezuela. Y nos vamos a dar pequeñitos, también una comida típica. También hallacas.
Pasó el chivo de venezolano, después dice que somos humildes.
A Mariano hay que regalarle una chicha porque anda... Va a salir con Antonio.
Seguro.
Es muy Mariano. Escúchame, ¿qué sorpresa vas a dar vos? ¿Qué tienes que ver con Venezuela?
Bueno, yo,
Jaime... ¿Sos humilde vos?
Sí, obvio, ¿cómo? ¿Te diste cuenta? No, Jaime me pasó hace unos días una lista de canciones, así, algunas tradicionales, otras más nuevas, de Venezuela, y bueno, yo elegí esta, que es muy tradicional al parecer, que se llama Moliendo Café.
Sí, el ritmo es muy popular, la compuso José Perroni, y por allá en el año 1958, es muy del folclore venezolano, y se internacionalizó mucho, que bueno, hasta Ricardo Montaner hizo versiones, versiones Iglesias, japonesas, Julio Iglesias, versiones japonesas que nosotros no sabíamos que se podían encontrar, pero sí en YouTube se encuentra. Así
Julio Iglesias y Montaner.
Sí, y ahora de la mea.
Vamos a ver cómo será la versión.
Pero bueno, no, para hablar con mucho respeto y la hago medio como el ritmo de son, medio salsita, así.
¿Te lo cambiaste?
Como latino.
Y él. Van a decir que no somos humildes. Pero ahí la mano se queda agarrar en el brazo.
Para eso son las versiones, ¿viste?
Eso, la versión de Marcelo.
Vamos, Moliendo Café, ¿verdad?
Cuando la tarde y languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir una triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, cuando la tarde y languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir una canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Que en el letargo de la noche parece decir, que en el letargo de la noche. parece decir.
¿Qué opinan, Jaime y Carlos, de la versión de Marcelo? De
el veredicto, el veredicto.
Mucho sabor. Vamos, veredicto. Eso me gustó.
Mucho sabor, sabor. Tiene, vamos.
El veredicto.
Están queriendo quedar bien.
No, no, los venezolanos son sinceros.
Sí.
Seguro.
Así que.
¿Sí? Que sí. Diplomáticamente sinceros.
Eso ya le quita algo de sinceridad.
No, no, bien. Para nosotros siempre ha sido un tema muy, muy venezolano. Claro. Y de hecho, mucha gente, no sé, uno de los pocos temas que la gente reconoce en el exterior, que lo tocan y la gente dice, wow, este ritmo lo he escuchado yo de alguna manera.
Esta canción, esta melodía.
Esta melodía la reconozco. Así que, bueno, Marcelo, gracias y gracias de verdad a toda la gente que nos está escuchando, todos los músicos, porque en Venezuela se celebra mucho hoy el día de...
¿Y cómo se celebra? ¿Qué hacen?
Sacan a la patrona, a Santa Cecilia, la llevan por todo el pueblo. Los músicos iban tocando con una banda atrás o adelante de la Virgen.
¿Vos dirías que son más católicos, digo, en más presencia católica en la calle que en Argentina?
Uf, aquí, sí, digamos.
Sí, sí, sobre todo en Navidad se nota muchísimo. Sí. En Navidad se nota, nosotros queremos mucho en el tema del espíritu navideño y nosotros por lo menos en la Navidad empezamos desde octubre, el arbolito se monta, el árbol
sí,
se monta
en octubre. Las
bueno, gaitas, nosotros empezamos música. Con los saqueos tipo el 10 de diciembre.
Entonces sí, se nota la diferencia.
Había visto un meme sobre eso, tú tan Black Friday y yo tan...
Me acaban de contar, resulta que esta canción, Molindo Café, que es tan importante para ustedes y vamos a festejar el Día de la Música y todo eso, es muy conocida en las canchas de fútbol argentina.
Sí.
Y hay muchas versiones de las hinchadas.
Ah, sí, no sé cuál.
A ver. Mirá, creo no que hay un productor de Racing.
No.
No lo dudes.
No sabía.
Bueno,
no sabía.
Somos famosos acá, creo, en todo el mundo, pero acá... por agarrar canciones y hacerlas de cancha, ¿no?
Sí, de hecho, y poder componer canciones que después usan en la
igual,
cancha.
Igual creo que San Lorenzo es experto en eso. Agarró muchas canciones, despacitos, cosas así también.
Sí, de todo.
Todos los equipos.
No la he escuchado en cumbia. Puede ser que después mañana salga casi en cumbia, puede ser. Estar en
bueno,
cumbia.
Así que ustedes son más católicos que nosotros en ese sentido, que se hacen... Porque el espíritu navideño, ¿en qué se ve que son más católicos?
Nosotros bueno, por la adoración al Niño Jesús, la adoración al Niño Jesús siempre se tapa y el Niño Jesús siempre se le cree, se le pide, bueno, por este proceso político siempre se ha pedido a la Virgen que nos saque de esto. Tal vez como la oposición no pudo, también no...
Sí, buscamos los milagros.
Ah, claro, la oposición no puede le pedir a la Virgen, sí, pobrecita, exacto. Que encima que cabeza dura y se queda.
Sí, pero de verdad, el pueblo se afiancia mucho en la religión, porque creo es una manera de escape, es una manera de creer, ya que no se pueden creer en los políticos.
No quisiera ser malo, pero la verdad que muchos resultados no les dio. Quizá deberían cambiar de a quién le piden. Gracias, Jaime, gracias, Carlos, por haber estado
gracias,
acá.
Gracias, Osvaldo. Gracias, Marcelo. Gracias, Carla.
Nos encontramos el próximo jueves en Venezuela Dulce y Amarga. Y además, ya estamos yéndonos, porque esto es Dulces y Amargos. El programa termina hasta mañana a las 3 de la tarde. Ha sido un placer enorme estar con todos ustedes. Chao, nos encontramos mañana.
Chao.